Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, saludos de Laura Serrano. Hoy te contamos que la Junta de Andalucía ha invertido 64.169 euros en mejorar la seguridad en la A4154 en Priego de Córdoba, según ha informado la delegada de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Cristina Casanueva, quien ha añadido que esta mejora en la vía redundará en beneficio de las cooperativas y agricultores de la zona, ya que se trata de una vía muy concurrida por los agricultores de las provincias de Córdoba y Granada. La escuchamos.
En estas fechas, tener las carreteras autonómicas en el mejor estado y sobre todo en aquellas que son utilizadas mayoritariamente por los agricultores, para la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía es fundamental. Por eso acabamos de invertir más de 64.000 euros en dos actuaciones en la A4154 en Priego de Córdoba, que nos conecta con el municipio de Algarinejo y también con Loja.
En concreto, se ha actuado para corregir las deformaciones y reforzar el firme existente en esta carretera de Loja, en la A92, a Priego de Córdoba por Algarinejo, entre los kilómetros 41 y 41.7, para restablecer las condiciones de funcionalidad en la vía. Las obras han consistido en el extendido de una regularización inicial en la zona más deteriorada de los tramos y el extendido de una capa de rodadura a toda la superficie, con un total de 6.740 toneladas de mezcla bituminosa en caliente tipo AC, fabricada con árido traquítico, ofítico o similar, extendido y compactado incluso la parte proporcional de riego de adherencia y reposición de señalización horizontal. El extendido de la mezcla se ha ejecutado en dos fases, una primera de regularización con espesor variable que uniformará la rasante, para un segundo extendido con espesor único. El presupuesto para actuar en este tramo ha sido de 47.169 euros. En el punto kilométrico 41.7 existe una curva muy cerrada y estrecha que presentaba una cuneta pronunciada en exceso que provocaba en ocasiones que las ruedas traseras de los remolques de los camiones quedaran atrapadas ocupando el vehículo los dos sentidos de la vía. Una situación de peligro e inseguridad que provocaba además el corte a la circulación en la carretera. El presupuesto de esta actuación ha sido de 17.000 euros. Las obras han consistido en la ejecución de una berma y cuneta revestida en el interior de la curva para facilitar el giro de los vehículos y evitar los problemas que se creaban.
En este sentido, era una curva muy cerrada en la cual muchos de los camiones que iban a la cooperativa al hacer el giro se quedaban atrapados en una pequeña cuneta. Eso lo hemos solventado, ya no tienen ese problema los agricultores ni con sus tractores, ni tampoco cuando hay algún camión que va a las cooperativas de la zona. Y evidentemente también hemos reforzado el asfalto en una zona que también lo solicitaban, tanto desde el municipio de Priego como del municipio de Algarinejo, ya que ambos están muy cercanos y se benefician de cualquier mejora de dicha carretera todos los agricultores. Por nuestra parte, trasladar esa inversión que está haciendo la Junta de Andalucía a lo largo y ancho de la provincia en materia de carreteras, en mejora de seguridad, y con pequeñas actuaciones también como esta mejoramos la calidad de vida de los ciudadanos sustancialmente.
Este proyecto se ha ejecutado en el marco de la conservación integral de la Junta de Andalucía en la zona sureste de la provincia. Casanueva ha destacado la predisposición y solvencia con la que funciona la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía para mejorar la seguridad de las carreteras de la provincia, con especial incidencia en aquellas que tienen un carácter agrícola, ya que es fundamental contar con unas buenas y seguras infraestructuras en la época en la que nos encontramos de plena campaña agrícola del olivar. Por otro lado, la alcaldesa de Priego de Córdoba, María Luisa Ceballos, ha indicado que la cabalgata de Reyes prevista para el próximo 5 de enero seguirá adelante. Así se acordó en la reunión mantenida con las asociaciones y cofradías que participan en la misma y el concejal de festejos del Ayuntamiento de Priego, Javier Ibáñez. Ceballos indicaba hoy a través de las redes sociales que la única causa de suspensión sería una medida excepcional que se pudiese adoptar en la reunión del Consejo Nacional de Salud que se celebrará mañana o alguna medida extraordinaria que obligase a ello. En este sentido, la alcaldesa de Priego ha indicado que, en su opinión, no podemos dejar a nuestros niños sin su majestad en los Reyes y de las carrozas que los acompañan un año más. Ceballos apuntó que los más pequeños necesitan seguir disfrutando de su infancia y de la ilusión de estos días. Más en noticias, el delegado de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Córdoba, Antonio López, ha informado de la nueva partida de ayudas por valor de 2.437.495 euros destinada a entidades del tercer sector para el mantenimiento de programas de atención a personas vulnerables y en riesgo de exclusión social en la provincia de Córdoba. En concreto, las organizaciones beneficiarias serán Cruz Roja con 1.019.000 euros, Cáritas con 956.314 euros, la Red de Ayuda contra la Pobreza en Andalucía con 289.347 euros y el Banco de Alimentos con 172.988 euros. El montante total de estas ayudas permitirá beneficiar a 49.732 personas en la provincia de Córdoba de manera directa. En este sentido, López ha señalado que el Gobierno andaluz es consciente de que la crisis social que viene acompañando a la pandemia por COVID-19 no ha terminado, aunque la cuestión sanitaria haya mejorado con la vacunación. Con esta nueva partida de ayudas, la Consejería de Igualdad prorroga los programas ya puestos en marcha y que están funcionando porque los recursos están llegando a las personas que más los necesitan. Por otra parte, ha destacado el hecho de que estos programas sean todo un ejemplo de cómo puede funcionar a la perfección la colaboración público-privada en un momento de emergencia social que supera completamente la gestión de todo lo establecido previamente a la pandemia. Por su parte, en representación de las asociaciones han comparecido el presidente del Banco de Alimentos en Córdoba, Carlos Eslava, Samantha Gutiérrez, técnica del área de intervención social de Cruz Roja, y José Luis Luque, técnico de Proyecto Hombre. Caritas se ha excusado su presencia. Los tres han expresado su agradecimiento a la Junta y han destacado que estas aportaciones son fundamentalmente para completar su financiación y continuar con el desarrollo de programas de ayuda y solidaridad. Para toda Andalucía, la consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha destinado 24 millones de euros. De esta forma, Cruz Roja y Cáritas recibirán 10 millones de euros en cada caso, cantidades a las que se suman las ayudas por valor de 2,25 millones de euros para la Red de Ayuda contra la Pobreza en Andalucía y de 1,75 millones para los bancos de alimentos de Andalucía. Así, más de 500.000 andaluces se beneficiarán de estas ayudas. En cuanto al número de contagios, de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha confirmado hoy 162 nuevos casos positivos desde el pasado jueves 30 de diciembre. Así, la cifra asciende ya a 2.326 personas contagiadas. En cuanto a la cifra de curados, hoy también crece en 5 personas más y son ya 1.903 las personas que han conseguido superar la enfermedad. Sin cambio, se mantiene la cifra de fallecidos, que sigue siendo de 41. Este importante aumento en el número de contagios hace que la tasa de incidencia se dispare a valores que no se habían visto antes. Hoy Priego alcanza una incidencia de 1.408,3 casos por cada 100.000 habitantes, 630,4 puntos más que el pasado jueves.
Radio Priego, cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que el Ayuntamiento de Priego de Córdoba ha hecho público un comunicado en el que se informa que tras el acuerdo alcanzado en la Comisión Técnica del COVID-19, la celebración de la cabalgata de Su Majestad de los Reyes Magos de Oriente tendrá lugar mañana miércoles 5 de enero en su horario y recorrido habitual, que garantiza espacio suficiente para evitar aglomeraciones. Así, la cabalgata dará comienzo a las 5:30 de la tarde desde el Parque Niceto Alcalá Zamora. María Luisa Ceballos es alcaldesa de Priego de Córdoba.
Lo cierto es que con el tema de la cabalgata de Priego, la reunión que mantuvimos también con la Comisión Técnica de COVID, en la que están, como todo el mundo sabe, no solamente todos los grupos políticos, sino también todos aquellos agentes importantes en este tema, sanitario, de seguridad, de coordinación de todo tipo, pues determinamos que teníamos que continuar con el tema de la cabalgata. Creemos que nuestros niños y nuestras niñas necesitan esa cabalgata, necesitan recobrar la ilusión y la alegría que le ha quitado estos años y que algunos de ellos pequeñitos ni siquiera lo han llegado a conocer, y sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, pues que seguimos realizando pues nuestra labor diaria, quiere decir, seguimos acudiendo al trabajo, seguimos reuniéndonos con amigos, seguimos comiendo en hostelería, seguimos acudiendo a eventos de todo tipo durante esta Navidad, y a nuestros niños y a nuestras niñas no se les podía perder esta importante este importante evento que es la cabalgata de los Reyes Magos.
Como explican, desde el consistorio priense los Reyes Magos pronunciarán su tradicional discurso desde el balcón del ayuntamiento, aunque eso sí, no lanzarán regalos ni caramelos desde este para evitar las habituales aglomeraciones.
Únicamente se han dictado medidas de seguridad con respecto al distanciamiento, con respecto a la mascarilla, con respecto a no aglutinarse en zonas determinadas de nuestro municipio, que ya ocurre. Nuestra idea ha sido de primer momento mantener recorridos para ayudar a ese distanciamiento. No estamos de acuerdo en que se reduzcan los recorridos. En muchos casos lo que hacemos es aglutinar a muchísima más población, y la única medida va a ser que en el balcón del ayuntamiento, donde siempre hay muchísima gente, ¿no?, esperando esos regalos, las fotografías con los reyes y tirar los regalos desde el balcón, pues no se van a tirar esos regalos. Sí se va a hacer el discurso de los reyes de forma tranquila, y a lo largo del recorrido será donde se tienen caramelos, los regalos de las diferentes cabalgatas y todo lo demás. La verdad es que va a ser una cabalgata de ilusión muy bonita, en la que todas las asociaciones colectivas, la cofradía y la delegación de festejos con nuestro compañero Javier Ibáñez han puesto todo el cariño del mundo, y que espero que todos lo disfrutemos y que volvamos a esa tan ansiada normalidad. Nuestros niños lo merecen.
De igual modo, se ruega a la ciudadanía que cumpla una serie de medidas de seguridad destinadas a la protección individual frente a la pandemia COVID-19. Así, se recomienda que se eviten aglomeraciones en las zonas donde es habitual la concentración de público, como la Fuente del Pilar y el inicio de la Avenida de España frente a la Policía Local, el inicio de la calle Río en su extremo cercano a la Plaza de la Constitución, la Plaza Palenque en su conexión con la calle Lozano Sidro y la Plaza de la Constitución, el paseillo, en el momento del discurso de sus majestades desde el balcón del Palacio Municipal. Asimismo, será obligatorio el uso de la mascarilla y la distancia interpersonal durante el paso de la cabalgata. Por último, el consistorio ha mostrado su voluntad de que los más pequeños vivan una noche de ilusión, esperanza y diversión. Por ello, la institución pública y la ciudadanía en general deben hacer el esfuerzo de guardar las medidas sanitarias indicadas y con ello permitir el disfrute de un evento seguro destinado para los más pequeños. Por otro lado, la Junta de Andalucía, a propuesta del Comité Regional de Alto Impacto en Salud Pública, ha modificado diversas actuaciones en el seguimiento y rastreo de los casos con COVID y sus contactos, integrando el documento de la Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad sobre la adaptación de la estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 en periodo de alta transmisión comunitaria. En casos de sospechas sientes de autodiagnóstico, se deberá guardar aislamiento y avisar a los contactos estrechos. En estos casos se priorizará la realización de prueba diagnóstica para la confirmación de casos sospechosos en aquellos con sintomatología más grave y personas con mayor vulnerabilidad. En los casos de sospecha con test de autodiagnóstico, la persona deberá comunicarlo al Servicio Sanitario Público, preferiblemente a través de la aplicación Salud Responde, además de iniciar medidas de aislamiento y control. Se realizará una prueba de diagnóstico en aquellos casos seleccionados en los que se precise. Sobre las actuaciones en casos confirmados, en los casos asintomáticos o con sintomatología leve y sin factores de riesgo, se indicará aislamiento domiciliario y no se realizará seguimiento clínico activo. Mientras que en los casos sintomáticos o de personas vulnerables, se indicará aislamiento domiciliario y se realizará un seguimiento clínico activo. Se establece un periodo mínimo de 7 días para el aislamiento de los casos confirmados, y en el momento de finalización de este periodo la persona está asintomática y han transcurrido al menos 3 días tras la resolución de los síntomas. Para aquellas personas con enfermedad grave o inmunosupresión, se mantiene el periodo de aislamiento mínimo de 21 días. Para el personal que trabaja en centros sanitarios o sociosanitarios, se realizará un test de antígeno el día 7 antes de su reincorporación a su puesto de trabajo. En cuanto al estudio de los contactos estrechos, se priorizará en aquellos ámbitos en los que la exposición se considere de alto riesgo, dando preferencia a la petición de prueba de diagnóstico en aquellos contactos estrechos con mayor riesgo de infección o de presentar cuadros graves, y especialmente en personas vulnerables y personas que les atienden y personal sanitario y sociosanitario. Del mismo modo, no se realizará seguimiento telefónico de los contactos estrechos que están en cuarentena, pero sí se les darán las indicaciones pertinentes en caso de aparición de síntomas, salvo en aquellos ámbitos en los que se identifique una mayor vulnerabilidad. Tampoco se realizará seguimiento de contactos estrechos ocurridos en ningún medio de transporte colectivo, salvo que se tenga constancia de un brote. De forma general, en el ámbito educativo, especialmente de infantil y primaria y universitario, no será necesario hacer cuarentenas de aulas completas. Ante la aparición de un brote, los profesionales de epidemiología de atención primaria determinarán las actuaciones pertinentes en función de la situación concreta, en coordinación con la enfermera referente escolar o con la persona referente del ámbito universitario en su caso. El Comité de Alertas ha aprobado también una serie de recomendaciones para los contactos estrechos según su estado de inmunización. De este modo, a los contactos estrechos con pauta de vacunación completa se indicará que realicen únicamente actividades esenciales y que reduzcan todo lo posible sus interacciones sociales utilizando de forma constante la mascarilla quirúrgica durante los 10 días posteriores a la última exposición. Deben vigilar la aparición de síntomas y los contactos estrechos no vacunados o con pauta de vacunación incompleta se someterán a cuarentena de 7 días de duración posteriores al último contacto con un caso confirmado. Extremarán las precauciones hasta los 10 días, reduciendo todo lo posible las interacciones sociales utilizando de forma constante la mascarilla. A todos los contactos estrechos de un caso confirmado de COVID-19 con independencia de su estado de inmunización se les recomienda la utilización de mascarilla quirúrgica, vigilar su estado de salud y ante la aparición de cualquier síntoma avisar al sistema sanitario, realizar lavado de manos frecuente, evitar la toma de antitérmicos durante el periodo de vigilancia y ventilar adecuadamente los espacios cerrados o de uso frecuente. Además, se insta a los casos confirmados a informar a sus contactos estrechos de que son contactos, por lo que durante los 10 días posteriores al último contacto se deben extremar las precauciones y reducir todo lo posible las interacciones sociales utilizando de forma constante la mascarilla. Especialmente se debe evitar el contacto con personas vulnerables y seguir siendo cuidadosos en los días posteriores. Además, se deberán ponerse en contacto con la Administración Sanitaria en caso de aparición de síntomas. Finalmente, el Comité de Alertas ha aprobado también solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que prorrogue hasta el 31 de enero la petición de certificado COVID en hospitales, residencias, hostelería y ocio nocturno, así como prorrogar la medida de los niveles 1 y 2 hasta el próximo 31 de enero.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha conseguido más de 610.000 euros en ayudas para el fomento de la accesibilidad universal y la puesta en valor turístico del patrimonio público cultural de los municipios del interior para el ejercicio 2021 en la provincia de Córdoba. Estas subvenciones que se otorgan en régimen de concurrencia competitiva han beneficiado a 13 localidades cordobesas. Así lo ha señalado el delegado territorial de la Junta en Córdoba, Ángel Pimentel, quien ha destacado el firme compromiso de la consejería que lidera Juan Marín por seguir trabajando para que el destino Córdoba y Andalucía sean competitivos en este nuevo escenario marcado por la pandemia del coronavirus y la crisis que ha azotado al sector turístico. Por ello, ha abundado, venimos respaldando a esta industria turística clave, tanto a los empresarios como a las entidades locales, para que puedan poner en marcha proyectos que diversifiquen y aumenten sus atractivos, como muestran estas ayudas que se acaban de conceder y que movilizarán un importante número de proyectos en nuestra provincia. Además, ha explicado Pimentel, se trata de unas partidas que beneficiarán a localidades con una población igual o inferior a los 100.000 habitantes, por lo que la ayuda para poner en marcha estas actuaciones es especialmente relevante para estos municipios, ya que en solitario no las podrían financiar. Igualmente ha recordado la apuesta que desde la consejería se viene realizando por el segmento de interior, que ha ganado una especial importancia desde la irrupción de la pandemia, pues el turista se decanta por los espacios abiertos, sin aglomeraciones y en contacto con la naturaleza. El objetivo de estas partidas, que a nivel andaluz ascienden a un total de 5 millones de euros, que se han destinado a un centenar de localidades, es fomentar la accesibilidad universal y la puesta en valor turístico de los recursos locales a través de la protección, el fomento y el desarrollo desarrollo de su patrimonio cultural. El porcentaje máximo de la subvención es de hasta el 100% del proyecto, siempre que no supere la cuantía máxima de 60.000 euros. La línea para los municipios de interior contempla como subvencionables las intervenciones que mejoren la calidad de los edificios y espacios públicos de interés turístico-cultural, dotándolos de material o equipamiento, así como la mejora del acceso e interpretación de los recursos objeto de actuación mediante su adecuada señalización. Por otro lado, el programa Escuelas Deportivas se desarrolla como un programa de iniciación dentro del Plan de Deporte Escolar en Andalucía, diseñado de forma conjunta por las Consejerías de Educación, Salud y Turismo, Comercio y Deporte. Dentro de este programa se ha aprobado la participación de 100 centros en nuestra provincia durante el curso 2021-2022, a los que se les ha asignado un presupuesto de 193.104 euros para que desarrollen un total de 324 talleres con fines formativos y recreativos. En este curso escolar se ha incrementado en más del 131% el número de talleres y el presupuesto asignado respecto al curso 2020-2021, en que participaron tan solo 46 centros con 140 talleres y un presupuesto de 83.440 euros. Inmaculada Troncoso, delegada de Educación Territorial y Deporte en Córdoba, ha valorado de forma positiva este incremento de centros que desarrollan el programa y ha destacado la labor que desempeñan estos programas en el fomento de la práctica deportiva entre el alumnado, no solo porque suponen un primer paso para afianzar su participación activa en edades posteriores, sino porque implican un gran beneficio para la salud del alumnado, para el desarrollo de su formación y para su integración social. En los programas de iniciación que pretenden la familiarización de los niños con alguna modalidad deportiva pueden participar entidades locales, clubes y centros educativos. Entre sus objetivos destacan el desarrollo de habilidades y destrezas propias de cada deporte, aprender sus fundamentos, mejorar la calidad de vida, mantener una postura crítica ante los comportamientos asociados a la práctica deportiva, crear un ambiente de convivencia y adquirir valores individuales y colectivos que permitan desenvolverse en sociedad a la población en edad escolar. Junto a los programas de iniciación, el Plan de Deporte Escolar en Andalucía contempla además en su diseño programas de promoción y rendimiento de base para incrementar la práctica deportiva en la población de 6 a 18 años y presta en cualquier ámbito especial atención a la incorporación del sector femenino en edad escolar, así como del alumnado con diversas necesidades educativas. Por otro lado, el Ayuntamiento de Priego de Córdoba consigue su certificación de calidad para la impartición de los cursos de formación profesional para el empleo, lo que garantiza que el Departamento de Formación cuenta con todos los medios y recursos exigibles para la impartición de las acciones formativas de formación profesional para el empleo conducentes a la obtención de los certificados de profesionalidad. Para conseguir dicho certificado se ha pasado por un proceso de auditoría interna y externa de calidad con la entidad certificadora, donde se ha reflejado el trabajo que se lleva realizando desde este área en la ejecución de proyectos FPE durante años, tanto en la planificación como en la organización de los diferentes programas formativos, cumpliendo siempre con la normativa específica de instalaciones y recursos necesarios.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha conseguido más de 610.000 euros en ayudas para el fomento de la accesibilidad universal y la puesta en valor turístico del patrimonio público cultural de los municipios del interior para el ejercicio 2021 en la provincia de Córdoba. Estas subvenciones, que se otorgan en régimen de concurrencia competitiva, han beneficiado a 13 localidades cordobesas. Así lo ha señalado el delegado territorial de la Junta en Córdoba, Ángel Pimentel, quien ha destacado el firme compromiso de la consejería que lidera Juan Marín por seguir trabajando para que el destino Córdoba y Andalucía sean competitivos en este nuevo escenario marcado por la pandemia del coronavirus y la crisis que ha azotado al sector turístico. Por ello, ha abundado, venimos respaldando a esta industria turística clave, tanto a los empresarios como a las entidades locales, para que puedan poner en marcha proyectos que diversifiquen y aumenten sus atractivos, como muestran estas ayudas que se acaban de conceder y que movilizarán un importante número de proyectos en nuestra provincia. Además, ha explicado Pimentel, se trata de unas partidas que beneficiarán a localidades con una población igual o inferior a los 100.000 habitantes, por lo que la ayuda para poner en marcha estas actuaciones es especialmente relevante para estos municipios, ya que en solitario no las podrían financiar. Igualmente ha recordado la apuesta que desde la consejería se viene realizando por el segmento de interior, que ha ganado una especial importancia desde la irrupción de la pandemia, pues el turista se decanta por los espacios abiertos, sin aglomeraciones y en contacto con la naturaleza. El objetivo de estas partidas, que a nivel andaluz ascienden a un total de 5 millones de euros, que se han destinado a un centenar de localidades, es fomentar la accesibilidad universal y la puesta en valor turístico de los recursos locales a través de la protección, el fomento y el desarrollo de su patrimonio cultural. El porcentaje máximo de la subvención es de hasta el 100% del proyecto, siempre que no supere la cuantía máxima de 60.000 euros. La línea para los municipios de interior contempla como subvencionables las intervenciones que mejoren la calidad de los edificios y espacios públicos de interés turístico-cultural, dotándolos de material o equipamiento, así como la mejora del acceso e interpretación de los recursos objeto de actuación mediante su adecuada señalización. Por otro lado, el programa Escuelas Deportivas se desarrolla como un programa de iniciación dentro del Plan de Deporte Escolar en Andalucía, diseñado de forma conjunta por las Consejerías de Educación, Salud y Turismo, Comercio y Deporte. Dentro de este programa se ha aprobado la participación de 100 centros en nuestra provincia durante el curso 2021-2022, a los que se les ha asignado un presupuesto de 193.104 euros para que desarrollen un total de 324 talleres con fines formativos y recreativos. En este curso escolar se ha incrementado en más del 131% el número de talleres y el presupuesto asignado respecto al curso 2020-2021, en que participaron tan solo 46 centros con 140 talleres y un presupuesto de 83.440 euros. Inmaculada Troncoso, delegada de Educación Territorial y Deporte en Córdoba, ha valorado de forma positiva este incremento de centros que desarrollan el programa y ha destacado la labor que desempeñan estos programas en el fomento de la práctica deportiva entre el alumnado, no solo porque suponen un primer paso para afianzar su participación activa en edades posteriores, sino porque implican un gran beneficio para la salud del alumnado, para el desarrollo de su formación y para su integración social. En los programas de iniciación que pretenden la familiarización de los niños con alguna modalidad deportiva pueden participar entidades locales, clubes y centros educativos. Entre sus objetivos destacan el desarrollo de habilidades y destrezas propias de cada deporte, aprender sus fundamentos, mejorar la calidad de vida, mantener una postura crítica ante los comportamientos asociados a la práctica deportiva, crear un ambiente de convivencia y adquirir valores individuales y colectivos que permitan desenvolverse en sociedad a la población en edad escolar. Junto a los programas de iniciación, el Plan de Deporte Escolar en Andalucía contempla además en su diseño programas de promoción y rendimiento de base para incrementar la práctica deportiva en la población de 6 a 18 años y presta en cualquier ámbito especial atención a la incorporación del sector femenino en edad escolar, así como del alumnado con diversas necesidades educativas. Por otro lado, el Ayuntamiento de Priego de Córdoba consigue su certificación de calidad para la impartición de los cursos de formación profesional para el empleo, lo que garantiza que el Departamento de Formación cuenta con todos los medios y recursos exigibles para la impartición de las acciones formativas de formación profesional para el empleo conducentes a la obtención de los certificados de profesionalidad. Para conseguir dicho certificado se ha pasado por un proceso de auditoría interna y externa de calidad con la entidad certificadora, donde se ha reflejado el trabajo que se lleva realizando desde este área en la ejecución de proyectos FPE durante años, tanto en la planificación como en la organización de los diferentes programas formativos, cumpliendo siempre con la normativa específica de instalaciones y recursos necesarios. Y en lo deportivo, la segunda vuelta de la Superdivisión de tenis de mesa arranca hoy para el Cajasur, recibiendo a partir de las 7 de la tarde en el centro de tecnificación Alcobirán. El encuentro presenta al cuadro priguense como líder y al granadino como quinto clasificado del subgrupo 1, si bien esto no da lugar a las confianzas. El Covirán se ha caracterizado en lo que va de competición por ser un equipo muy combativo y prueba de ello es que ha empatado 3 de los 5 partidos que ha disputado hasta la fecha. Según la clasificación, está a un punto del Murcia, equipo que marca la delgada frontera entre el playoff por el título y el playout por la permanencia. De ahí que la trascendencia de los puntos sea igual de importante en uno y otro lado. Porque si los granadinos saben que han de sumar para no verse envueltos en la agónica eliminatoria para la permanencia, los priguenses quieren añadir 2 puntos en su casillero por 2 motivos. El primero, el de mantenerse como líderes, y el segundo, porque les otorgaría virtualmente la plaza en la primera ronda de los cruces por el título, ya que el Covirán y el Universidad de Burgos se quedarían a 8 puntos cuando quedan 4 partidos por disputarse. Para esta cita, Luis Calvo dispone de todos sus jugadores, a excepción del ruso Daniil Atravin. De esta forma, el técnico maneja hasta 5 opciones, ya que Alejandro Calvo, recién recuperado de su lesión, está apto para ser alineado. Por su parte, el Museo de la Almendra quiere dar un rumbo distinto a su temporada en la Superdivisión, y prueba de ello es que mañana a las 11:30 en el Centro de Tecnificación va de estreno en el primer partido de la segunda vuelta de la primera fase ante el Tramuntana. La rusa Svetlana Kudryashova se ha incorporado a la disciplina del club con el fin de potenciar al grupo en el objetivo de la permanencia en la máxima categoría. Kudryashova tendrá ante sí un rival exigente, puesto que el equipo de Figueras no ha acusado el salto de categoría. Por lo pronto ha sumado 6 puntos y ha encauzado la clasificación para el playoff por el título. Cuenta en sus filas con una extensa plantilla compuesta por jugadoras foráneas de nivel como Mala, Nina o Jo, así como con 2 prometedoras palas nacionales como Caimel o Riera. Por su parte, el Museo de la Almendra, Francisco Morales, sabe que tiene ante sí una de sus últimas posibilidades de engancharse a la pelea por estar entre las 4 primeras plazas de la clasificación. Además, es de la rusa Kudryashova, que en esta mañana realizará su primera sesión de entrenamiento, estarán las habituales Marija Galonja y Ana García. En el histórico será la primera visita del Tramuntana al centro de tecnificación para medirse en Superdivisión, si bien se cuenta con el precedente de la primera vuelta, que se saldó con victoria para las catalanas por 4-2.